Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Listo, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias al libro de Malaquías. Malaquías capítulo 2, y vamos a mirar un tema muy, muy interesante. Para mí siempre me ha impactado bastante. Cuando llego a esa parte y yo veo lo que es el pacto de Dios. Cuando hablamos de que Dios es un Dios de pactos, por toda la Biblia vemos que Él ha hecho su pacto con su gente. Hay varios pactos, hay como 8 pactos oficiales que ha hecho. Ahora estamos bajo el nuevo pacto en Cristo. Pero aquí habla de 2 pactos en específico, y que tendemos muchas veces nosotros a profanar el pacto de Dios, es decir, corrompir un poquito el pacto de Dios. Vamos a ver qué quiere decir eso, pero antes de eso quiero darles una ilustración para que podamos entender un poquito cómo es. Hay algunos documentos que son más importantes que otros. ¿Quién ha recibido un cupón así en el correo, tal vez en la casa o en el periódico, no sé? ¿Han recibido cupones? Y muchas veces esos cupones traen una fecha de expiración, que expira. Entonces, después de esa fecha, ¿ese cupón sirve o no sirve? No sirve. Pues yo tengo un amigo, una amiga, que es amiga de mi mamá. Ella siempre guardaba un montón de cupones y compraba mucho con cupones, pero no quería botar los cupones vencidos. Ella se llamaba Dawn, y esa mujer tenía todo bien organizado. Todo bien, bien organizado, pero guardaba siempre los cupones viejos. Y una vez estábamos en la casa de ellos, y ella tenía hijos también que eran mis amigos, y mi mamá estaba admirando un poquito su colección de cupones y decía: bueno, pero ¿para qué guardas todos estos cupones? Digo, para referencia, porque en el futuro si sale otro cupón yo puedo decir, bueno, era mejor el cupón de antes, no me da el mismo precio. Y mi mamá preguntó: ¿y sirve? Pues no siempre, casi nunca. Pero bueno, de todos modos, a veces guardamos cosas así, o tenemos algo que llega a la casa que es para botar, no es para nada, o la gente nos da algo en la calle que realmente no nos interesa, pero guardamos a veces esos papeles y comparamos eso con un contrato oficial. ¿Cuál es más importante, el contrato o un cupón vencido? El contrato. Obviamente miramos este ejemplo aquí, el certificado de matrimonio o la envoltura de un caramelo. A veces tenemos eso en el bolsillo, levantamos en el piso, y aquí tenemos el certificado de matrimonio. ¿Cuál es más importante? El certificado de matrimonio. Aquí tenemos la escritura de la casa versus papel higiénico. ¿Cuál es más importante? Oye, los dos, pero tienen su lugar. Amén. Tienen su lugar. Bueno, el tema hoy es que a veces el pueblo de Dios, que en este día incluye a nosotros bajo el nuevo pacto, pero a veces el pueblo de Dios profana el pacto de Dios, como si fuera a usar un documento importante como la escritura de la casa, como si fuera papel higiénico, o botarlo como si fuera la envoltura de un caramelo, el papelito del caramelo. Que en todo momento los niños comen el caramelo y botan ese papelito al piso. Y a veces nosotros tratamos con el acuerdo que Dios ha hecho, o el pacto, el compromiso que Dios ha hecho para con nosotros, como si no fuera nada. Y eso es lo que había pasado en ese día en lo que estamos estudiando en Malaquías. Y cuando menospreciamos algo de valor, perdemos la bendición de eso. Perdemos la bendición de tener algo de valor. Hay personas que pues han salido en la noticia que tenían tesoros escondidos entre los escombros, que alguien compró una casa y había un montón de escombro ahí, pero dentro del escombro encontró algo de mucho valor, hasta de millones y millones de dólares de valor, pero nadie sabía que era de valor hasta descubrirlo. Ignorarlo o menospreciarlo nada más quita la bendición de tener algo de valor. Entonces tenemos algo de valor, que es el pacto de Dios, y no debemos menospreciarlo. Hoy, en ver la exhortación que Jehová dio a través del profeta Malaquías, él estaba profetizando, él era el último profeta del Antiguo Testamento hasta que llegó Juan el Bautista en la misma generación de Cristo. Pasaron 400 años de silencio, Y Malaquías está advirtiendo al pueblo de Dios, diciendo, bueno, ustedes deben tomar cuidado en esto. La serie en este estudio de Malaquías se llama La Verdadera Adoración. Y una parte importante de esta adoración verdadera es entender el pacto de Dios y no profanarlo. Entonces vamos a examinarnos para ver si somos culpables de lo mismo también y ver la exhortación que Dios tiene para con nosotros. Amén. Entonces ahora en Malaquías 2, desde el 4 hasta el 9, vamos a leer hasta el 16 antes de terminar el día, pero ahora hasta el 9, dice así: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con ¿quién? Leví. Hablaremos de eso un momento. Ha dicho Jehová de los ejércitos: mi pacto con él fue ¿de qué? De vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Yo te pido que nos des entendimiento, Señor, de lo que es el mensaje y también cómo aplicarlo a nuestra vida. Te pido, Señor, que me ayudes a mí. Yo no puedo predicar este mensaje sin tu ayuda. Señor, que llenes mi boca, Señor, que nos hables, que nos cambies en esta mañana. Espíritu Santo, que nos encamines en lo que es tu verdad. Señor, que nosotros pongamos nuestros ojos, nuestra vista, nuestro enfoque en ti, Señor Jesús. Que determinemos, Señor, adorarte a ti en espíritu y en verdad, a entender quién eres tú, Señor, y el pacto que has hecho tan hermoso para con nosotros, para no profanar ese pacto, Señor. Yo te pido que en esta mañana seas tú glorificado, que tengas la preeminencia, Señor. En tu nombre te lo pido. Amén y amén. Vamos a ver dos pactos distintos en esta mañana. Primeramente vamos a mirar lo que fue el pacto con Leví. Este pacto representaba la palabra de Dios, o era un pacto para que Leví, el pueblo de Leví, hablaremos de quién es eso en un segundo, representara o publicara la palabra de Dios. Dice en Malaquías 2:5, vamos a mirar el texto, que el propósito de ese pacto, ¿para qué fue? Dice: mi pacto con él fue de dos cosas: vida y paz. Fue para vida y paz. La ley del Señor no fue dada para destruirnos ni hacer que nuestra vida sea miserable. Algunos piensan que, ay, Dios, solo lo que Él quiere es hacer que yo sea miserable. Él quiere que yo no me divierta en este mundo. Él quiere que yo viva así como un triste miserable, y que quiere quitarme toda la bendición y toda la diversión. O sea, y algunos dicen que los cristianos no podemos estar felices, no podemos divertirnos, no podemos hacer mucho, y solo Dios dice: no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, y solo se limita. Entonces, ¿qué tal eso? Y muchos creen que la ley de Dios hace que uno sea miserable, pero la ley fue dada ¿para qué? El pacto fue de vida y de paz. Pues cuando entendemos eso, entenderemos la verdadera felicidad. Cuando entendemos la ley del Señor, entenderemos la felicidad. Hace que nuestra vida esté feliz, esté bendecida, porque conocemos a Él. Pues fue para producir también temor a Jehová, dice ahí: las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí. ¿Para qué temiera? ¿Qué es el temor de Jehová? ¿Alguien sabe qué significa temer a Jehová? Es respetarlo, es una parte grande, es respetarlo al Señor. Pero ¿qué más? Obedecerlo. Es algo mucho más allá también. Pues, amarlo. Pues ahí estamos llegando a un punto. Es y entender que Él está viendo en todo momento. Hasta ahora estamos viendo casi todos los lados negativos del temor. sea, cuando nosotros como hijos nos compartimos mal y desobedecemos a los padres y ellos nos han pillado, tenemos temor de ellos. O yo no sé de ustedes, pero yo tenía temor de mis padres cuando yo les desobedecía y ellos entendieron eso y ellos me descubrieron en ese asunto. ¿Por qué? Porque yo sabía que venía un castigo. Pero hay algo mucho más grande en cuanto al temor a Jehová. Es un asombro. Un asombro de su grandeza. Es ver cuán grande es Él. Es entender, wow, no hay nadie como nuestro Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Creador del universo. Es el Dios de los siglos. Es eterno. Es todopoderoso. Él es omnisciente, omnipresente. Él es todo lo que puedo imaginar y mucho más. Y Él me ama a mí. Es un asombro. Entonces, cuando el pacto fue dado, el propósito fue de vida y paz. Y el propósito fue para producir un temor a Jehová. Hacer entender a la gente que Jehová está ahí, está grande y Él tiene cuidado de su pueblo. Y qué asombro debe producir en nosotros. Y es un deseo para someternos a su autoridad. Cuanto más que nos quedamos en asombro de Dios, tanto más probable que lo obedeceremos y así tener vida y paz. Amén. Amén. ¿Pueden ver eso? Que su pacto fue para vida y paz. Al mirar la ley de Dios, tener así asombro de Él, entenderemos su gran amor para con nosotros. En 1 Timoteo 1, 8 hasta el 11, me encanta este pasaje porque da el contexto de todo, desde el Antiguo Testamento hasta ahora. Dice: pero sabemos que la ley es ¿qué? ¿Qué es la ley? Pero ¿a qué se refiere la ley? Los mandamientos de Dios. Está hablando del Antiguo Testamento y dice que todo eso es bueno. ¿Para qué? Dice: si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. O sea, la persona muy religiosa, la persona muy recta, la persona perfecta, la persona que siempre dice la verdad, la persona que nunca hace maldad, la persona que es el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor hijo, el mejor ciudadano, que nunca hace nada malo. La ley no fue dada para esa persona, sino para quienes. Hay una lista grande de transgresores, para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. O sea, ¿para cuántas personas es dada la ley? ¿Es buena? Para todos. Uf. Bueno, debemos examinarnos en este momento. ¿Quiénes de nosotros nos hemos apartado y nos hemos cuidado de todo esto? Ninguno. Tal vez tú dices, bueno, yo no soy sodomita, pero soy mentiroso. Uy, está en esa lista también. Pues tal vez no soy parricida, no he matado a mi padre, pero yo he sido irreverente. Tal vez yo no soy un impío, así como los impíos que vemos en la calle, pero yo he desobedecido, he transgresado, he profanado, he hecho mucha maldad. Y por eso dice que la ley no fue dada para el justo, porque no hay justo ni aun uno. Tenemos que entender esto. La ley es de vida y paz, pero ¿cómo? Porque cuando miramos la ley vemos que somos culpables y así podemos ver la grandeza de Dios, la perfección de Dios y luego el amor de Dios para con nosotros y podemos experimentar vida y paz. Así fue el propósito de este pacto que hizo con Leví. Ahora, ¿quiénes eran Leví? ¿Quién era Leví? Leví era uno de los 12 tribus de Israel, era uno de los hijos de Jacob. Y su descendencia llegó a ser un pueblo dentro del pueblo apartado para servir a Dios. Entonces todos los del pueblo de Leví, los de esa familia, se dedicaron siempre a servir a Dios en el templo, a cantar, a servir, a hacer el aseo del templo, a hacer todo y servir y preparar todo. Y de ellos sacaron los sacerdotes también. Los sacerdotes eran los que presentaban ofrendas delante del Señor, parte del pueblo de Israel. Eran los que representaba a todos los demás en cuanto a él. Entonces dice que para los de Leví, eso fue el pacto de vida y paz para que todo el mundo me temiera. Pero luego vemos la interpretación original de ese pacto. ¿Cómo respondió ese pueblo de Leví ante ese compromiso, ante ese pacto, ante ese requisito? Entonces vamos a ver Malaquías 2, 5, la segunda parte hasta el 6. Eso es interesante aquí. Dice: y tuvo temor de mí. ¿Quién tuvo? Leví, o los descendientes de Leví. O sea, dentro de ellos está Moisés, está Aarón y los hermanos, los primos, todos los de ellos, porque eran descendientes de Leví también. Y en esa línea, ellos se apartaron en ese tiempo. Está hablando de hace muchos años. Sí, claro, tuvo temor de mí, dice. Delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Una cosa me brinca de este pasaje. ¿Ustedes lo pueden ver? ¿Cuál es? Todo esto está en el pasado. Así fue la interpretación original. Ellos entendieron el propósito de este pacto y andaban en esto, pero eventualmente dejaron de hacerlo. Y dice que en el pasado lo hizo, lo cumplió. El texto nos lleva al pasado. Entonces, al principio, en los días de Moisés, los sacerdotes aprendieron cómo cumplir el pacto original con seriedad, con respeto hacia Dios. Se cuidaba en cuanto a su comportamiento y su mensaje. La ley fue hallada en su boca, no andaba en iniquidad. Pero algo había pasado en el transcurso de los años, que ellos se apartaron de eso y comenzaron a corromper el pacto que era para servir a Dios. Fue un día glorioso. En ese tiempo era un día glorioso porque Dios cambiaba vidas a través de ellos. Así dice que muchos se apartaron de la iniquidad por el motivo, o por motivo de la palabra en sus bocas. El Señor sigue, hermanos, el Señor sigue buscando a personas para servirle y para así anunciar su mensaje. Vemos eso desde Génesis hasta hoy en día, hasta Apocalipsis en la eternidad, que Él sigue buscando siempre personas que van a glorificarle a Él. Dice en 2 de Crónicas, un pasaje que leímos el viernes en cuanto a los jóvenes, que eso fue para un rey, el rey Asa, que había servido a Dios, pero se había apartado. Y luego el Señor dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Él está buscando a alguien para usar. Él está buscando a alguien para que sea un mensajero fiel. En ese tiempo dice que el pacto con Leví fue que la palabra esté en su boca, que esté dispuesta a compartir, dispuesto a compartir, y que sea de vida y paz, y para que todo el mundo temiera a Jehová y que tenga así vida y paz. Pero se apartaron de eso. El Señor sigue buscando a una persona así. Ezequiel 22:30, otro texto que leímos el viernes: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El Señor está buscando a alguien para cumplir ese pacto de anunciar su ley, no para un pretexto, sino para su propósito original. Amén. Entonces vemos la siguiente parte de este pacto con Leví, porque vemos la corrupción presente de este pacto. Algo muy triste. Malaquías 2:7 dice así: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Que deben estar dispuestos a compartir sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. O sea, en cualquier momento el siervo de Dios debe estar dispuesto a compartir, a dar una razón por la esperanza que tiene en sí. Debe estar dispuesto en tiempo y fuera de tiempo. Pero miren lo que dice: porque mensajero de Jehová mensajero es de Jehová de los ejércitos. En el versículo 8: mas vosotros os habéis apartado del camino. Se habían apartado del camino. En vez de guardar sabiduría, ellos no tenían nada de Dios para dar al pueblo. En vez de estar dispuesto a compartir eso, más bien querían hablar de las noticias, del día o del tiempo o de una y otra cosa, de los deportes, y no tenía disposición para compartir la sabiduría de Dios. Se habían apartado del camino. Jeremías 2:13 habla de eso. Miremos ese texto. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso es lo que habían hecho los sacerdotes en ese tiempo, pero así hacemos nosotros también. A veces nosotros queremos hasta servir a Dios apartados de Dios. Queremos alejarnos del Señor y decir, bueno, más bien serviría el razonamiento humano. Y la palabra de Dios llega para nosotros a ser no la base de todo, sino llega a ser como el himno nacional en el principio de un partido, ¿sí? Es algo que tenemos que hacer, pero después no lo pensamos. ¿Cierto que sí? Si no, es una presentación muy fea del himno nacional, que eso ha pasado y luego en la noticia dicen, uy, qué feo. No. A veces nosotros tratamos a la palabra de Dios como si no tenía nada que ver con nosotros, ni en nuestra vida, ni siquiera la iglesia. Entramos en los cultos a veces y tenemos tal vez la Biblia, pero no la hemos tocado en toda la semana. Y dentro durante el culto no la tocamos porque preferimos ser entretenidos. Preferimos el gran show, preferimos otra cosa. Y eso es lo que había pasado acá. Se apartaron del Señor, fuente de agua viva. Pero también vamos a trazar, gracias. Dice, y cavaron para sí cisternas. O sea, querían guardar algo para dar al pueblo, pero cisternas rotas que no tienen agua. O sea, apartados del Señor no podemos dar nada al pueblo que es de valor. Amén. No podemos dar nada de valor al pueblo. Y eso es lo que así corrompieron el pacto de la vía. Así hacemos nosotros. Causaron que muchos tropezaran en la ley por malas interpretaciones. En vez de ayudar a la gente a conocer más a Dios, la guiaban aparte del Señor mismo. Así hacían hasta el día de Cristo, así hacen el día de hoy también. La religión muchas veces toma el lugar de una relación con Dios, y la gente, por más religiosa que sea, no, conoce menos a Dios. Conoce más tradiciones y conoce más opiniones, pero no conoce al Señor. Escuchen lo que dice Cristo en Mateo 23:13. Dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, ellos están impidiendo a que algunos conozcan al Señor. A veces hacemos eso con la religión. Hay que tener cuidado. El pacto con la vida fue eso, un pacto de paz y vida, un pacto para que todo el mundo temiera su nombre. Pero a veces corrompimos ese pacto. Así en acepción de personas, así dice nuestro texto de Malaquías. Y quiero preguntarte, ¿cuántas veces has hecho acepción de personas? ¿Cuántas veces has demostrado parcialidad? En Santiago 2, vamos a leer ese texto. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en el buen lugar, decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos, ¿cuántas veces hemos hecho eso? Una iglesia sana contiene diferentes razas, diferentes culturas, diferentes estratos económicos. Y aquí en la iglesia, gracias a Dios, estamos viendo eso. Cuando yo venía a Colombia, algunos que habían ministrado acá me dijeron, Aarón, tú debes saber que en Colombia son 6 estratos. Estrato 1 es el estrato muy pobre, 2 también, pero no tan pobre, 3 y 4 como la clase media, 5 más alta y 6. Uy, los ricos, los más ricos de los ricos viven ahí. Pero tú debes decidir en cuál estrato vas a tener tu base, porque solamente vas a alcanzar 1 o 2 estratos. Sea 1 y 2, sea 3 y 4, sea 5 y 6. No vas a poder mezclar los estratos en Colombia, porque así no se hace. algunos pastores, misioneros me han dicho eso. Yo dije, no, hermano, pues eso está en contra de lo que vemos en la Biblia. Porque en la Biblia vemos una mezcla grande. Porque no hay diferencia entre judío y griego, entre bárbaro y bárbaro. Barbado. Tampoco. Tampoco. Ya me perdí. No hay diferencia. Porque todos tenemos acceso a Dios y podemos alabar a Dios estando al lado del otro que está muy diferente humanamente, pero tenemos el mismo espíritu. Amén. Entonces esa fue mi oración desde el principio. Señor, ayúdenos a tener una iglesia que representa todos los estratos, representa diferentes culturas, representa diferentes naciones, porque así es una iglesia sana, que esté preocupada por todas las gentes. Y gracias a Dios, hoy en día tenemos gente de estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos gente de diferentes países. Gracias a Dios, pero tengamos cuidado, hermano. Tal vez están entre nosotros, pero jamás hemos sentido esa parcialidad de una persona sobre otras. Cuando viene una persona de la calle que nos han visitado y están más que bienvenidas, hemos dicho que no robe nada. Tengamos cuidado de él. Huele mucho. Uf. ¿Lo hacemos así? ¿O decimos, hola, bienvenido? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde vives? Ah, no tienes casa. ¿Tienes ropa? Bueno, yo tengo la misma talla. Yo tengo ropa en la casa para darte. Bueno, ¿qué vas a hacer para almuerzo? Ven conmigo, vamos a almorzar juntos. Y no vamos a hacer esa parcialidad, vamos a involucrar a todos, amén. Hermanos, tengamos cuidado ahí. Ellos, los sacerdotes, habían dado una parcialidad a la gente que tenía. Habían profanado el pacto de Dios, y así hacemos hoy en día también. Pero hermanos, esto me lleva a pensar en esto: que hay un cumplimiento perfecto de este pacto, y es Cristo mismo. Cuando vemos todo lo que ellos debían de hacer, nadie lo ha podido hacer como Cristo lo hizo, amén. Él ha sido nuestro sacerdote perfecto. Cristo es nuestro perfecto ejemplo y es nuestro perfecto sumo sacerdote. Solo Él puede interceder perfectamente por nosotros. Hebreos 7 habla mucho de Él, y todo el libro de Hebreos habla de cómo Él es mejor que cualquier otra cosa, cualquier otra tradición. Pero aquí nos lleva a pensar en cuanto a los sacerdotes. Dice en Hebreos 7:25: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Cómo se acercan a Dios? Por medio de Jesús, por medio de Él. Dice, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía. O sea, necesitábamos un sacerdote así, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¡Qué buen sacerdote tenemos! Él cumplió el pacto que el Señor tenía con Leví. Otros lo han profanado, pero Él es el perfecto sumo sacerdote. Él es el perfecto pastor. Él es el perfecto intercedor por nosotros, amén. Entonces vamos a poner la mirada en Él, pero también entender, hermanos, que Él nos ha hecho a nosotros también sacerdotes. Que nosotros, hasta en el nuevo pacto, estando en Cristo, ya no estamos bajo la ley, pero por la ley entendemos nuestra necesidad de Cristo y hemos obtenido una entrada al cielo por Cristo. Pero a través de eso nos ha hecho un sacerdocio real. Dice, somos hechos sacerdotes. Entonces, para dar también vida y paz. 1 Pedro 2:9. Ay, miren conmigo, más vosotros sois linaje que escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llama de las tinieblas a su luz admirable. Otra vez, ministerio de vida y paz para que el mundo le temiera a Jehová. Amén. Otra vez estamos en eso. Estamos tratando bien con ese pacto, estamos corrompiendo el pacto. Tú, cristiano, que has recibido la salvación, sea que fue esta semana o fue hace años, estás aquí y tal vez no entiendes que tú tienes también esa posición de poder ser un sacerdote delante del Dios. Cada creyente que está en Cristo, tenemos el real sacerdocio. ¿Qué es eso? que podemos ofrecer sacrificios de adoración, de paz, como dice Hebreos 13, dice en 1 de Pedro 2, pero más antes, habla de esa posición o ese privilegio que tenemos. Pero el asunto de eso, que estamos queriendo proclamar las buenas nuevas, compartir la palabra de Dios y estar dispuesto a dar, tener labios llenos de la sabiduría de Dios. Cuando el pueblo buscaba a los sacerdotes, el pacto con Dios, el pacto original, era para que ellos recibiesen algo bueno de los sacerdotes. Hoy, cuando la gente tiene problemas, ahí en el trabajo, ahí en la familia, hay otros que saben que tú eres cristiano, y te van buscando cuando están en un problema con la salud, con la familia, con las finanzas, con no sé qué, y dicen: Oscar, ora por mí, tú sí oras, sí, estoy en esta situación y no sé qué hacer. Kate, no sé qué me aconsejas porque estoy en esto, y tú parece que siempre tienes paz en tu vida y yo no tengo nada de paz. Lucho, yo no sé cómo vencer este problema en mi vida y parece que tú ya tienes victoria sobre eso. ¿Me puedes ayudar? Hernando, ¿me puedes ayudar en estas situaciones que yo no sé qué voy a hacer? Ahí dice: yo tengo un problema con la esposa, yo tengo un problema con los hijos, yo tengo un problema con esto, el otro, el pecado, la tentación, no tengo paz, no tengo gozo, no tengo salvación. ¿Qué les vas a decir? ¿Qué está en tus labios para decirles? Suerte. Hasta la bye bye. Chao. Estaré orando por ti. Esa es la frase más común entre los cristianos para decir: yo no sé cómo ayudarte y tampoco voy a orar por ti, pero quiero salir de esta situación. No me interesa. Cuando tú dices que vas a orar por alguien, ¿realmente oras por esa persona? ¿O estás mintiendo? Uf. Los siervos de Dios habían corrompido el pacto de Dios, que era un pacto para anunciar, para dar a entender las bendiciones, la bendición de tener vida y paz a través de temer a Jehová y recibir la salvación de Él. Pero vemos otro pacto aquí, en este mismo contexto. Es interesante cómo está conectado todo esto acá, y esto tiene mucha aplicación para nosotros hoy en día también. Entonces vamos a ver Malaquías 2, 10 hasta el 16. Ese texto sigue hablando sobre el pacto entre esposos, reflejando la fidelidad de Dios. Interesante esto, que está hablando sobre el pacto de Leví, que son los siervos de Dios, y luego va inmediatamente hablando de los esposos. ¿Por qué? Porque siempre nuestra relación con Dios siempre, siempre, siempre afectará nuestra relación con la familia. Nuestra relación con la familia afectará nuestra relación con Dios. Veremos eso más en un momento. Pero dice ahí Malaquías 2:10: ¿no tenemos todos un mismo padre? Está hablando de Israel, que Israel tenía el Dios de todo el pueblo. Israel era Dios, 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 Jehová Dios. Dice: Él es nuestro padre. Nos ha hecho, nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro? ¿Nos portamos cómo? Deslealmente. Quiero que anoten cuántas palabras vamos a ver, o cuántas veces vemos esa palabra en este texto. Nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Prevaleció Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Abominación es una palabra muy fuerte, ¿no? Cuando pensamos en cuanto a la abominación que encontramos en la Biblia, vemos que abominación es una gran lista de pecados. Pero miremos lo que dice que es abominación acá en este contexto: porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob el hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová ¿de qué? De lágrimas, de llanto, de clamor. Vemos mucha emoción acá. Y así no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Más diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y ¿quién? La mujer de tu juventud, contra la cual has sido ¿qué? Desleal. siendo ella tu compañero, tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, hablando de Adán, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis que desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. O sea, habla primero del pacto con Leví, que era de servir a Dios, anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Wow. Y hoy en día eso para nosotros también hasta cierto punto. Pero hace aplicación, que dice que ustedes han profanado también el pacto entre esposos. Una aplicación, un resultado de profanar el pacto con Dios es que nosotros no queremos cumplir el pacto que tenemos con otras personas. La manifestación de esta deslealtad, esta parte deslealtad, habla de hacer gran daño a una persona. Un gran daño a una persona por nuestras acciones, nuestras obras. Entonces vemos esa manifestación porque ellos dejaron sus mujeres judías. Esos hombres judíos tenían el pacto con Dios para casarse con mujeres judías. Era muy importante para ellos. Veremos la aplicación para nosotros en un segundo. Pero dejaron a sus mujeres judías, viejas, feitas. Buscaron a otras mujeres de otras naciones, más jovencitas, más hermosas, y se casaron con ellas. No solo eso, sino eran hijas de otro dios, otros dioses. Ahí veremos la importancia. En ese tiempo habla contra el matrimonio mixto, un asunto importante para Israel. ¿Por qué? Deuteronomio 7, 3 a 4 dice así: no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de quién, de mí, dice Jehová. Servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Era algo muy serio para un judío casarse con otra persona de otra religión, otro estilo de adoración a otro dios y otra nación. Claro que ellos podrían involucrarse en el pueblo de Israel y pues pueden adorarle a Dios, pueden llegar a ser como convertirse. Y luego vemos también que eso pasó hasta en el linaje de Jesús. Están varias mujeres que no eran judías, pero el Señor las usó porque ellas comenzaron a seguir el camino. Pero aquí está hablando en contra a casarse con una mujer, un hombre de otro país, otra religión, para no apartarse de él. En ese tiempo era algo muy serio, muy serio. Pero después de tiempo llegó a ser una práctica más aceptada, más común y corriente. Pues claro, vamos acá. Si queremos una esposa buena, una esposa bonita, vamos a buscar de otro país porque las de acá son chicharroncitas. ¿Cómo? Chicharroncitos. Nunca he escuchado esa. Pues, ¿ah? Feas. Ah, bueno. Yo no lo dije. No, eso es lo que estaba pasando. Pero eventualmente llegó a ser una cosa muy aceptada. Para nosotros hoy en día, ¿qué quiere decir eso? Yo he escuchado a muchos decir, no, pues no podemos casarnos con una persona de otra raza, de otro país, porque ahí lo dice. Pero es como una interpretación distinta, porque yo tampoco soy judío y tampoco estamos hablando solo de asuntos de nacionalidad. Estamos hablando en cuanto a asuntos de adoración, de religión, de que uno conozca y temiere a Jehová Dios. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Vamos a verla. El siguiente pasaje aquí, gracias. Segundo de Corintios 6, 14 hasta el 16. Nos advierte contra el matrimonio con un incrédulo, una persona que no cree en Dios, no ha creído el Evangelio. Entonces dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? O sea, un Dios. ¿Qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Un yugo desigual es casarse con una persona que no es creyente, una persona que no quiere nada que ver con Dios, o por lo menos el Dios de la Biblia, no ha creído el Evangelio. Entonces, para los que están en relaciones, noviazgos así, con una persona incrédula, una persona que no creo, les advierto, miren con cuidado lo que dice la palabra, porque es muy peligroso estar en un yugo desigual. Algunos lo han hecho aquí y ya están casados con esa persona, y pues para esa persona hay que seguir así porque es un pacto, y veremos eso en un segundo. Y bueno, una vez que alguien esté, pues toca continuar ahí en eso. No puede cambiar el pasado, sino hay que tratar desde presente en adelante. Pero para ustedes, los jóvenes o los adultos, los niños que están considerando un noviazgo, un matrimonio con una persona que no cree en eso, tendrán muchas dificultades, tendrán muchos problemas, tendrán muchas peleas, porque el matrimonio no es fácil. Así sea que los dos sean cristianos, que los dos quieran agradar a Dios, que los dos amen a Dios, que los dos estudien la palabra, el matrimonio no es fácil. Pero mucho, mucho peor cuando una persona del matrimonio no es un creyente, o es tal vez creyente por palabra pero no en hecho. No se casen en yugo desigual, tengan cuidado ahí. Esa es la aplicación para nosotros. Ellos hicieron eso, dejaron sus mujeres judías para otras de otras naciones y dioses. Eso es dejar el pacto. Pero hay algo más allá que ellos hicieron en ese tiempo, que a veces hacemos nosotros también. Abandonaron el pacto y el diseño del matrimonio que Dios estableció. ¿Cómo diseñó Dios el matrimonio? Desde el principio. Un hombre con una mujer, ¿para cuánto tiempo? Toda la vida. Gracias, hermano. Muy amable. Yo creo que en nuestra sociedad la cosa más común es redefinir lo que es el matrimonio. Aquí en Colombia y en los Estados Unidos, en Europa, en varias partes del mundo, todo el mundo quiere redefinir qué es el matrimonio. Y nosotros a veces acá, pues hay muchos que firman ese documento diciendo: yo estoy en contra del matrimonio homosexual, pero igual está en unión libre, que tampoco es la voluntad de Dios. Y no digo eso para ofender a ninguno de ustedes, no digo eso para que no vuelva, pero digo eso porque la Biblia lo dice. Hay una importancia enorme sobre el matrimonio bíblico, porque eso refleja el matrimonio, o refleja la fidelidad de Dios para con nosotros. Vemos lo que dice en Marcos 10, 6 a 9. Desde el principio el Señor ha tenido un diseño. Dice: al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El diseño de Dios fue para eso. ¿Saben qué? Ahí en el texto que leemos de Malaquías 2, dice que Él hizo uno solo. Tenía todo el espíritu, todo el poder dentro de sí para hacer muchas mujeres para Adán, pero hizo una sola. Y dijo: mi plan para ustedes es que un hombre con una mujer por toda la vida entren en un pacto. Un pacto es que un compromiso de dos partes. El matrimonio es un pacto, y cuando entramos en ese pacto hay que tratarlo con seriedad, hermanos. No hay que pretender que somos casados si no somos casados. Hay que entrar en un pacto y así tener la bendición de Dios sobre esa relación. Matrimonio, el pacto del matrimonio tiene dos partes. Tiene la parte de un pacto público, un pacto delante de Dios y delante de otras personas, sea por una iglesia, sea por lo civil, sea la notaría, digo, sea por un lado y el otro, pero es un compromiso público. Y hoy en día uno puede firmar y todo, y eso es bueno. Eso trae muchos beneficios legales y todo para reconocer esa parte. Más importante es hacer un pacto delante de alguien. En la Biblia ellos no tenían notarías, no tenían esos documentos, pero igual entraron en un pacto, entraron en algo muy serio, no era algo muy ligero. Y luego hay la consumación del matrimonio, que es unirse. Por eso las dos partes son importantes para el matrimonio. Ese pacto es sin dar muchos detalles. Pensemos en la mujer samaritana al lado del pozo que Jesús trataba con ella, ¿en dónde estaba? En Juan 4, ¿sí? Juan 4, Jesús tiene un encuentro con una mujer a mediodía. Ella por toda la pena, la vergüenza que traía por su estilo de vida, no quería acercarse al pozo para sacar agua cuando todas las otras mujeres se acercaron, sino sola. Y bueno, cuando Jesús se acercó, comenzó a hablarla y la pidió un vaso de agua. Ella se sorprendió, dijo, pues tú eres judío, tú eres hombre, me estás hablando a mí, mujer samaritana, ¿cómo así? Y luego él comienza a hablarla de agua viva, agua de vida eterna. Y bueno, comienza en una discusión y luego dice el Señor, ven y busca a tu esposo, tu marido. Y dijo, no tengo marido. Digo, bien has dicho, porque has tenido 5 maridos y él con quien estás ahora no es tu marido, sino es otro. O sea, el marido era que ella entró en un pacto con una persona, pero ahora estaba con una persona que no era marido, sino un amador, una persona aparte, amante, gracias, un amante, una persona aparte. Entonces él decía, bueno, debes preguntar a tu esposo, tu marido. Ah, no tengo. Cierto que sí, has tenido muchos, pero no tienes ninguno. Hermanos, esto ilustra que el pacto que hacemos en el matrimonio es algo que debemos respetar, es algo que debemos tomar en una posición alta. No debemos profanar esto. Debemos siempre procurar cumplir el pacto. Yo temo que muchas veces, hoy en día especialmente, en nuestra sociedad, aquí en Colombia, alrededor del mundo, pero aquí en Colombia, para nosotros no nos importa el matrimonio. Sea que nos casemos y luego nos divorciamos y casamos con otro, o sea que nunca nos vamos a casar, vamos a estar en unión libre. La unión libre es mucho mejor. ¿Por qué? Porque uno no tiene que pasar por todo el proceso de divorciarse si no funciona. ¿Cierto que sí? Conozco a personas que están años y años y años y años en unión libre y refiere a su pareja como su esposa, su esposo, su marido, pero en realidad no es. Hermanos, no digo eso para enojarlos, y si están enojados, no se enojen conmigo, enójense con el Señor. Amén, es otra cosa. Digo eso para que tengamos cuenta de lo que el Señor dice, la importancia de no profanar el pacto con la esposa, entre pareja. Pues hay una naturaleza atroz de esta deslealtad, va en contra de la solidaridad del pueblo de Dios. Nuestro pecado afecta más que a nosotros solos, afecta también la fe y el testimonio de todo el mundo. Cuando hay pecado entre la iglesia en Corintios, esa iglesia era una iglesia muy carnal, muy, muy mundana, muy pecaminosa, y profesaba ser unos seguidores de Cristo, pero también practicaba cosas que no eran buenas. Y el Señor decía a través del apóstol Pablo, hay que examinarnos, hay que limpiarnos, hay que entender que somos el templo de Dios, y si alguien no quiere arreglar eso, deben castigarlo, deben apartarse un poquito, orando por esa persona, queriendo restaurar a esa persona para no corrompir todo el mundo, toda la iglesia. Es importante entender que afecta a todos, no solo a uno solo. Va en contra de la santidad del matrimonio. Dios instituyó el matrimonio y lo podría haber hecho en cualquier forma, pero lo estableció de una forma distinta. Es un hombre con una mujer por toda la vida. Génesis 2, otra vez repitiendo este texto que vemos en el Nuevo Testamento también. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada varona porque es porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es importante el diseño de Dios, pero hay una potencial de daño por esta deslealtad. Ahí en nuestro texto Malaquías habla de que el culpable puede ser cortado de su intimidad con el Señor por no respetar y no cumplir el pacto con su esposa. Cuando tu relación en el hogar no está bien, tampoco puedes estar bien con Dios. Voy a repetir eso. Cuando tu relación en el hogar no está bien, tampoco puedes estar bien con Dios. En 1 Pedro 3 dice así: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué? No tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hermanos, cuando nosotros tratamos mal a nuestra pareja, tampoco vamos a estar bien con el Señor. Tampoco podemos estar en la intimidad y la comunión perfecta con nuestro Señor. Cuando nosotros no tratamos con honor a nuestra pareja, eso impide a que nosotros nos acerquemos al Señor. No sé por qué es así, pero el Señor lo dice así. En Malaquías, aquí en 1 Pedro, en varias otras partes, habla de que nuestra relación en el hogar afecta siempre nuestra relación con Él. Pero no solo eso, la descendencia de uno sufre por el pecado. Entonces, ¿cuál legado vas a dejar? Dice que Dios busca una descendencia para sí. Él busca que hayan familias cumpliendo un pacto los unos con los otros, entre la pareja, que cumplan el pacto del matrimonio para crear una descendencia para el Señor. Bueno, ahora cuando nosotros somos desleales, y esa palabra que apareció tantas veces en nuestro texto, somos desleales a nuestra pareja. Un hombre tal vez sigue con su esposa, pero tiene sus amantes aparte, tiene sus pecados aparte. La mujer tal vez nunca haría nada físicamente con otro hombre, pero emocionalmente ya ha sido adúltera. Ya ha entregado su corazón a otro hombre. Ella cambia el cabello tal vez y se viste un vestido bonito y todo, y el esposo tal vez no la ve. Ella va al trabajo y lo primero que el jefe dice: wow, qué bonita eres hoy, qué hiciste, te veo más joven. Y ella dice: uy, gracias. No es así. Y comienza a dar su corazón a otro. El hombre en la casa, tal vez siempre la esposa le estaba regañando, pero ahí afuera, en el trabajo, en cualquier parte, las otras mujeres, la secretaria o alguien, dice: wow, tú eres un buen trabajador, wow, tú eres tan inteligente, tú eres esto y lo otro, y le respeta. Y él dice: wow, recibo mucho más respeto acá que de mi esposa. Y comienza a dar su corazón a otro, a profanar el pacto que hizo. El pacto que es un hombre con una mujer por toda la vida, delante del Señor. Algunos están, tal vez, nunca cometerían adulterio, pero están mirando la pornografía. Hombres están mirando la pornografía y está destruyendo su relación con su pareja, con su esposa. Están tan atrapados y tan cadenados. O sea, parece una cárcel, está en ese pecado, y eso afecta siempre cómo ve a su esposa, hasta cómo ve a sus hijos y cómo ve a otras mujeres. Y siempre cuando anda con una mente sucia. Hermanos, eso es peligroso, eso es profanar el pacto de Dios. Es algo hermosísimo estar en un matrimonio bajo la bendición de Dios, delante de Dios, cumpliendo el compromiso del papel de un esposo o una esposa. Es una bendición tremenda, es algo enorme, enormemente gozoso poder compartir con una esposa, servir al Señor con una persona que también ama y quiere servir al Señor. Es una bendición tremenda, pero nosotros tratamos a eso ligeramente, decimos: no, nada, no es nada, yo voy a servir a Dios. Y el otro dice: yo voy a servir a Dios. A veces las familias están divididas. Un hombre va a una iglesia y la esposa va a otra iglesia, y el hijo va a otra iglesia, y se encuentran y no, ni siquiera hablan de Dios en la casa. Eso pasa muchas veces. Vemos que una familia puede estar dividida, y luego emocionalmente, físicamente, mentalmente. No debe ser así, hermanos. Respetemos esto. Hay un remedio por la deslealtad. Malaquías 2, volvamos a ese texto, a la última parte ahí de lo que leímos. Dice: guardaos pues, ¿en dónde? En vuestro espíritu. Y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece ¿el qué? El repudio. ¿Qué es el repudio?
El echar,
el divorcio. Ese repudio está en el contexto de eso. Yo sé que muchos de ustedes vienen de eso, está bien. No pueden cambiar el pasado. Algunos de ustedes ya han tenido matrimonio pasado y luego conocieron al Señor o hicieron malas decisiones en el pasado. Bien, no podemos cambiar eso. Pero hay que entender que ahora en adelante es importante cumplir con el pacto que Dios ha establecido. Tal vez usted está aquí con otra persona con la cual comenzó. Y bueno, no podemos cambiar el pasado, pero hay que entender que el Señor aborrece eso. Entonces, ¿qué dice? Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. La misma frase: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Aparece dos veces aquí. Me quiere decir que Dios quiere que entendamos esto, que hay un remedio para esto. Tal vez hemos sido desleales. Desde ahora en adelante vamos a guardarnos el espíritu. Guarda tu espíritu. No es momento para excusas. Examina tu corazón. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Hermana, cuando estás ahí en el trabajo, cuando estás ahí en la casa o en el vecindario, cuando estás ahí estudiando, cuando estás ahí en cualquier parte y otro hombre quiere ganar tu corazón, quiere convencerte a darte ese corazón, ese pedacito, guarda tu corazón. Las jovencitas solteras que todavía no tienen esposo, guarden su corazón. No digo que no deben darlo a ninguno, pero oren mucho. Péguense al Señor para pedir dirección. Los jovencitos también, guarden sus corazones, guarden sus mentes, guarden sus ojos, porque el matrimonio, el pacto del matrimonio como estableció Dios, es algo de mucha bendición, muchísima bendición. Pero guardemos el corazón. Si tu corazón no está bien, arrepiéntete, no hagas más excusas, no diga: bueno, así soy. Pues así somos todos, somos pecadores, hay que arrepentirnos de eso. El arrepentimiento es absolutamente necesario para el pecador que quiere ser salvo, para que se ha hecho santo, y para el cristiano también que se ha alejado del Señor o de su camino. Desarrollemos, hermanos, una actitud, un estilo de vida de arrepentimiento para acercarnos nuevamente a Él. No es una causa perdida. Dios ofrece perdón, Dios ofrece una segunda y tercera y cuarta oportunidad. Él es siempre fiel, Él es el Dios de pactos que guarda su promesa, y aunque seamos infieles, Él siempre es fiel. Él dice: bueno, les doy una oportunidad nuevamente para arrepentirse, para nuevamente buscarme a mí, les doy una oportunidad de misericordia, porque si no, serán cortados, serán alejados, van a sufrir ustedes. Yo los amo, yo quiero que restablezcan ese pacto. Entonces, la conclusión y el reto para hoy es este. Una pregunta: ¿has experimentado la vida y la paz del pacto de Dios? Cuando entendemos la ley del Señor, vemos que ninguno somos justos, todos somos injustos, todos hemos pecado, todos nos hemos apartado del Señor, pero entonces podemos ver el amor del Señor para con nosotros. Hasta que nos veamos como pecadores, nunca veremos la salvación de Dios. Hasta que nosotros entendamos que estamos apartados y alejados de Él, nunca veremos la bendición que Él vino a nosotros para darnos vida. Cuando creemos que vamos a saltar nuestro propio esfuerzo para llegar a Él, pues nunca entenderemos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, no alcanzan la meta, no alcanzamos la meta. Entonces, ¿has visto eso? Tienes vida espiritual y paz con Dios. Esa paz solo viene por una persona, viene por medio de nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Solo podemos experimentar esta vida, solo podemos experimentar esta paz por medio de Jesús. Dice en Romanos 5:1, Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En Él estamos firmes, podemos experimentar paz, podemos experimentar vida. ¿Tienes esa vida? Si no, reconoce que estás apartado del Señor, arrepiéntete, cree solamente, únicamente, confía, pon tu fe en Cristo. Ahí entonces puedes tener la salvación. Cristiano, ¿practicas fielmente tu oficio de sacerdocio real? ¿De sacerdocio real qué es eso? Es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, bueno, ahora yo no era, antes yo no era pueblo, no era sacerdote, no conocía a Dios, estaba apartado de Dios. Yo andaba en mi pecado, pero Él me amó y me rescató. Ahora también para anunciar ese mensaje a otros. La palabra de sabiduría debe estar en nuestra boca, debemos estar dispuestos a compartir eso con otros. Cuando otros tienen necesidad, debemos estar cumpliendo este pacto, que es decir, bueno, ven, yo no puedo arreglar tu problema, pero yo sé quién puede arreglar tu problema. Yo no puedo sanar el corazón quebrantado, pero conozco a quién puede sanar tu corazón quebrantado. Yo no puedo libertarte, pero yo sé y conozco a quién puede libertarte de eso. Se llama Jesús. Su ministerio de anunciar. ¿Qué encuentran cuando otros buscan de ti la palabra del Señor? Entonces la segunda parte, ¿entiendes la importancia del pacto matrimonial? Parece que no están conectados esto, pero uno va con el otro. Es guardar el pacto, no profanar el pacto. Tu relación debe reflejar la fidelidad de Dios a su iglesia. ¿Has sido fiel? Efesios 5:31 hasta 32. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Repetida esta frase siempre, siempre, por toda la Biblia. Pero dice, grande es este misterio. Mas digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Una relación humana, un matrimonio humano, es el testimonio público del amor de Dios para con nosotros. Un matrimonio que está funcionando conforme al plan de Dios, grita a todos: así Dios ama a su iglesia. Amén. Entonces otros están mirando tal vez tu matrimonio. ¿Qué van a ver? ¿Van a ver la fidelidad de Dios o van a ver una infidelidad, deslealtad? Algunos deben arreglar cuentas ante Dios el día de hoy. Pues yo no conozco sus corazones. Les voy a decir una cosa, quiero ser sensible en esto. Algunos tal vez me han dicho de vez en cuando: pastor, siempre me estás señalando en el culto. No soy yo. Yo nunca hago eso en el culto. Si ha habido algo de convicción, no ha sido por parte de mí. Yo no quiero señalar a ninguno de ustedes. Pero tal vez el Espíritu de Dios está obrando en tu corazón, diciéndote: eso debes cambiar. Debes arreglar cuentas conmigo en esto. Tú necesitas esto. No soy yo. Yo no quiero señalar a ninguno. Pero tal vez el Señor te está señalando hoy. Y hay algo que tú debes arreglar delante de Él el día de hoy. Tal vez debes arreglar algo delante de tu pareja, delante de tu familia, delante de otro. Debes arrepentirte. Hombre que ha sido desleal, yo no sé si hay alguno acá que es así, hable con su esposa. Mujer que ha sido desleal, hable con su esposo. Pareja que no, todavía no se han casado, consideren eso. Con mucha determinación, con ojos abiertos, un corazón abierto, busquen al Señor en cuanto a su voluntad, porque no es la voluntad de Dios que estemos viviendo juntos sin casarnos, o nos separamos o nos casamos para sellar ese pacto. Oren por eso. Yo no quiero ofender a ninguno de ustedes, pero quiero que sepan lo que dice la palabra de Dios. Amén. La palabra enseña la importancia del matrimonio, porque es un pacto que refleja la fidelidad de Dios para los suyos. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Yo te pido que nunca hagamos excusas. Más bien, Señor, nos arrepentamos, nos acerquemos a ti para que nos hables, para que nos ayudes, para que nos cambies, para que nos restaures. Hay familias aquí el día de hoy que han sufrido mucho por la deslealtad. Yo no sé quiénes son, pero tú sí sabes. Hay personas aquí que están, se han apartado un poquito de ti, y tal vez personas cristianas se han apartado del pacto que tú has hecho, Señor, en cuanto a ese ministerio de anunciar tus virtudes, Señor, a este mundo perdido. Si alguien debe tener esperanza y debe poder compartir esperanza, debe ser tu pueblo, Señor. Si alguien debe tener las respuestas, Señor, debe ser nosotros. Si alguien debe demostrar gozo y paz y cómo vivir en vida y paz, debe ser nosotros, Señor. Ayúdanos a estar dispuestos a cumplir ese pacto, Señor. Pero también, Señor, ayúdanos a mirar nuestra relación con otros y no ser desleales, ni entre amigos, ni entre hermanos, ni entre familiares, ni entre parejas, Señor. Ayúdanos a demostrar siempre tu fidelidad. Yo te amo, Señor. Gracias por ser el Dios de pactos, que siempre guardas tus promesas, Señor. En tu nombre te lo pido. Amén. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.